Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Bruselas. Allí, hasta ahora, continúa en el Parlamento Europeo el debate sobre la reunión entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela en Barajas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas tardes.
Cuéntame, ¿cómo ha ido el debate?
Bueno, pues ha sido un debate con muchísima tensión, con muchos descalificativos, Ángel, pero con pocas conclusiones. Es decir, parece que todavía seguimos sin saber realmente si España vulneró o no las sanciones que tiene puesta la Unión Europea a Venezuela y concretamente a Delcy Rodríguez, que recordemos tiene prohibida la entrada en territorio comunitario y se reunió en Barajas con un ministro del Gobierno de España, José Luis Ábalos. La comisión se ha tratado de lavar las manos, ha dicho Ángel, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, socialista, ha insistido en que son los Estados miembros los que tienen que velar si se cumplen o no las sanciones. Insistimos, ha sido un debate en el que han primado sobre todo las descalificaciones. Escuchamos Dolors Montserrat, PP, y Javier Moreno, del Partido Socialista.
El gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo, porque un ministro socialista, Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del dictador Maduro, Delcy Rodríguez, en territorio español.
Señorías del PP, de Ciudadanos y de Vox. Ustedes son unos irresponsables y unos desleales que están dañando gravemente la imagen de España en este Parlamento.
Por lo tanto, muchas descalificaciones, pocas conclusiones. Ángel, todo esto en un hemiciclo prácticamente vacío con solo 10 eurodiputados, la mayoría españoles. Pero bueno, que el hemiciclo esté vacío tampoco es noticia.
Nos vamos hasta Estados Unidos, donde las Fuerzas Armadas americanas han detectado un movimiento inusual de dos satélites rusos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esto suena a película, pero no, parece que es verdad.
Totalmente verdad. El general John Raymond, que es el responsable de la nueva Fuerza Espacial creada por la administración Trump, denunciaba en un comunicado ese comportamiento inusual y sospechoso de dos satélites rusos que maniobran cerca de un satélite estadounidense. Según Raymond, podríamos estar ante lo que definió como una situación peligrosa en el espacio, convertir el espacio en un campo de batalla. Estados Unidos, dice también el jefe de la Fuerza Espacial en este comunicado, considera que estas acciones son preocupantes y que no reflejan el comportamiento de una nación responsable en el espacio. Es la primera vez que el Pentágono reconoce públicamente una amenaza directa contra uno de sus satélites por parte de un adversario directo. Es un acoso, decía Raymond también, por parte de Rusia, como el vivido contra tropas, aviones y barcos de los Estados Unidos y de sus aliados. Rusia lanzó al espacio el pasado mes de noviembre un satélite que posteriormente desplegó un segundo satélite que se dirigieron a la órbita de un satélite estadounidense. En 2017, Rusia desplegaba otro grupo de satélites que definió como satélites inspectores. En el presupuesto presentado esta misma semana por la administración Trump, la nueva Fuerza Espacial se financiaría con 15.000 millones de dólares, con un claro cambio estratégico que pasa de lanzar y operar satélites a defenderlos activamente.
Seguiremos atentos a la peli. Gracias, Juan.
Desde luego.
Hasta luego, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todo el mundo estamos pendientes del coronavirus. Las cifras, ya sabes, más de 1.000 muertos, 43.000 infectados. Aquí en España se ha investigado el posible contagio de un niño de 7 años en Mallorca. Se ha descartado ya. Todo apunta a que es una gripe. La gripe está afectando este año de forma especial a los niños. Javier Álvarez es pediatra de la Asociación Española de Pediatría.
Este año, además, esta gripe está siendo más sintomática, es decir, los niños presentan síntomas más reconocibles como fiebre, afectación del estado general, etcétera. Este año empezó siendo sobre todo gripe de tipo A, pero curiosamente las últimas semanas está aumentando también, aunque dos terceras partes es gripe de tipo A, ya una tercera parte está siendo gripe B, y esto también afecta de manera especial más a los niños.
En España vivimos una epidemia de gripe que está afectando a muchísima gente, pasando como tal desapercibida. Es una de las peores de los últimos 4 años. Ha afectado a más de 150.000 personas y el 40% de los mayores de 65 años, ojo, requiere hospitalización por ello. no hay que olvidar que existen grupos de riesgo.
Habitualmente la gripe nos visita cada año, o sea que hay que insistir en que realmente pues hay que vacunar sobre todo a lo que son grupos de riesgo, embarazadas, profesionales y personas mayores. Pero insisto, este año especialmente, sobre todo los pediatras, están viendo de que de una manera pues no más grave, pero sí de una manera más evidente, afectando a niños.
Los expertos aseguran que aunque los casos siguen aumentando semana tras semana, no se ha alcanzado el techo. Y mientras, la histeria por el coronavirus sigue extendiéndose. Es martes, toca hablar de salud, ponemos el foco sobre este tema, la epidemia de gripe en España. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Esteban, ¿la gripe mata?
Sí, hombre, mata todos los años y mata miles de personas, esto es incuestionable. Y dependiendo de la gravedad, de la virulencia del año, así más o menos. El año pasado fue un año pues relativamente bueno, este parece, bueno, parece no, es peor que el anterior y tendremos más de miles, es decir, esto es segurísimo. Lo que sí que es cierto es que lo oíamos en las noticias antes, tú no lo dabas, Ángel, teníamos ese caso de coronavirus, posible caso, en Palma de Mallorca. Y bueno, ha sido, gracias a Dios, una gripe. Y digo que sí, que es cierto que uno y otro tienen síntomas parecidos, y lo que sí que hay que decirle a la audiencia de COPE es que, bueno, si uno no ha tenido contacto, en este caso el de la chavala o el chaval de Palma, sí, pero si no has tenido contacto con alguien que haya estado por ahí fuera, todas las papeletas es para que sea una gripe, y esto es básico.
¿Por qué esta gripe en España, especialmente en los niños?
Bien, desde hace cuestión de unas dos semanas, por las oleadas que nos van dando con el sistema de vigilancia de la gripe en España, pues la gripe ha ido increciendo. Y nos hemos encontrado, lo decía antes el compañero muy bien, con que ha ido cambiando. Es decir, normalmente el 70% de los casos, pues de forma genérica, son por el virus tipo A, y ahora tenemos el virus tipo B, que es el que está creciendo o aumentando, sería el término correcto, en los niños, sobre todo menores de 15 años, y se incide muy mucho dentro de ese segmento en los que tienen menos de 5 años. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el chaval es mucho más reactivo a este virus y tiene más posibilidades de complicaciones, que en definitiva es lo que hace que termines en el hospital.
¿Cuánto tiempo quedaría de epidemia? Porque eso también tiene su estacionalidad, ¿no?
Sí, aquí como el hombre del tiempo, el meteorólogo, pues aquí el microbioteólogo, como llámalo como quiera. Depende mucho del tiempo. Parece que el tiempo ya está mejorando, es decir, vamos a menos frío, entonces pues el virus gripal irá desapareciendo. Yo creo que el pico lo tenemos ya y estará pues una, máximo dos semanas, y después ya irá decreciendo. Esto es incuestionable.
Bueno, pues ojalá. Le hemos preguntado al doctor Álvarez por la histeria colectiva del coronavirus.
De alguna manera la gripe es como esa enfermedad que se está publicando y explicitando en un programa de la 2 de un documental, y como si el coronavirus se está explicitando en un reality show, yo no voy a decir ninguno, de cualquiera de las cadenas así más mediáticas. Pero sin embargo, en este momento la gripe sigue afectando de manera en morbilidad y sobre todo en mortalidad en determinados grupos de una manera importante.
El otro día entrevisté a un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y me decía que el miedo se expande más que los virus.
Totalmente, totalmente. Bueno, y además lo decía ahora también el compañero muy bien, es la diferencia entre un gran documental de la 2, a mí es lo que me gusta, la 2, y lo digo así, me encanta porque son documentales con base científica y lo que quiera, pues lo vemos poquito, y cuando te pones un reality de estos, pues pues el coronavirus está todos los días en la prensa, con razón, porque las cifras son para poner los pelos como escarpias, pero aquí, en nuestro país, gracias a Dios, a día de hoy tenemos que, yo sepa, el caso de la Gomera y el caso de Palma. En ambos, en uno y en otro, pues se contrajo fuera. Es decir, el de La Gomera, creo recordar.
Y lo que estamos haciendo aquí es curarlo.
Claro, claro. Un alemán que estuvo en contacto con una china que había ido allí, después fue a Canarias. Y aquí en Palma lo mismo. Es decir, una familia que estuvieron esquiando fuera y ahí se contagiaron.
Volvemos a la gripe. El eterno, no nos cansaremos, capítulo de las vacunas.
Es la base. Es la base vacunar. Y aquí sí que quiero decir que se está investigando bastante y hay universidades y grupos de trabajo, en Harvard hay uno que va muy bien, para ir dar un paso más en lo que es la vacuna contra la gripe.
¿Hacia dónde?
Hacia que sea una dosis y que esta dosis te dure muchos años. Hablan incluso de 10,
como
20
si fuera
años.
De la polio.
Claro. Esto sería lo ideal. Sabemos que el virus gripal muta todos los años, eso está clarísimo, pero sabemos que hay unas probabilidades y entonces ellos lo que están calculando, bueno, no olvidemos, aquí en España, por ejemplo, hay comunidades que vacunan con la trivalente contra la gripe, que serían dos de la A y una de la B, y otra la tetra, que sería dos de la A, dos de la B, y por lo tanto estaría más protegido. A lo mejor aquí estamos hablando de esas. Y el siguiente paso es esto, vacunar y vacunar por más tiempo. Y yo creo que esto lo vamos a tener dentro de muy poquito, porque los ensayos clínicos van muy bien.
Casi tipo test. Otra vez, grupos de riesgo a los que vacunar.
Bueno, los grupos de riesgo había que vacunar a los niños mayores de 6 meses, menores de 5 años. Esto por un lado, después también las mamás que están embarazadas, por otro lado también las personas mayores de 65 años y por otro lado cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, sin olvidarnos los que estamos.
Eso iba a decir, los grupos de riesgo por su actividad.
Ahí está.
Doctor Esteban Pérez Almeida, La Salud en la Linterna, como todos los martes.
A mandar.
Gracias, Esteban.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.